es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Queridos amigos y amigas, qué alegría estar en esta emisión una vez más con ustedes. Aquí estamos en El Puente, este espacio en el que nos damos cita de lunes a viernes a las 11 de la mañana, hora Colombia, para dialogar con ustedes acerca de diferentes perspectivas, proyectos, trabajos relacionados con educación, relacionados con ciencias humanas y sociales, con filosofía para niños, con cultura. Ahí estamos trabajando todo un equipo, es el proyecto Marfil de la Universidad Minuto de Dios, con sede en la ciudad de Bogotá, Colombia. Y ahí estamos con Alejandra Herrero, con Alejandro Montaño, con Simón Dumet, con Evelyn Mendoza. Un equipo bastante fuerte en todo el tema de la radio y de toda esta producción que hay, en la que semanalmente estamos siempre compartiendo con ustedes experiencias y trabajos. Yo soy Víctor Rojas, hago parte de este proyecto. Estamos muy contentos de podernos encontrar incluso mensualmente para tener una comunidad de diálogo al aire, una pequeña iniciativa de la Red Iberoamericana de Comunidades de Diálogo Virtuales, en las que mensualmente estaremos compartiendo con ustedes esta experiencia de encontrarnos con un grupo de personas y facilitar un diálogo filosófico. El mes anterior estuvimos aquí con Victoria McLean de Espacio FPN Argentina, una experiencia extraordinaria con diferentes centros, y hoy una persona más de esta red está con nosotros y ella es Gloria Arbonés, a quien le quiero dar un saludo y una bienvenida. Gloria, qué gusto estar con usted en El Puente, bienvenida a este espacio.
Hola, Víctor. Muchas gracias por la bienvenida.
Bueno, pues para nosotros es un gusto poder compartir esta experiencia, estar además encontrándonos cada mes, Gloria, para hacer comunidad de diálogo al aire, un desafío y pues una oportunidad también que nos ha generado la virtualidad, estas maneras virtuales de encontrarnos y de transmitir. Bueno, pues hoy tenemos una sesión. Recordemos a todos los oyentes que Gloria Arbonés hace parte de toda la comunidad de filosofía para niños, hace muchos años, fue formada por Margaret Char y Matthew Lisman, actualmente es directora del grupo IREF y es miembro fundador de la Red Iberoamericana de Comunidades de Diálogo Virtuales. Así que ella es una persona encargada de la formación y durante mucho tiempo se dedica a esto, a formar formadores y a formar personas para el desarrollo de las comunidades de diálogo en filosofía para niños. Así que gracias, Gloria, por estar hoy y por hoy permitirnos ver además una experiencia como esta.
Sí, sí, muchas gracias. Yo estoy muy, muy contenta también. Es una experiencia diferente que la del mes pasado, fue genial y espero que esta también lo sea.
Así es. Bueno, la experiencia tiene sentido justamente por el encuentro de las personas que hacen parte de ella, los que participan. Y en este caso tenemos un grupo de participantes. Recuérdenos, Gloria, de dónde son esos participantes, ellos de dónde vienen, a qué centros pertenecen.
Mira, tenemos dos personas que vienen del Centro de Filosofía para Niños de Guadalajara, México, el centro que dirige Mónica Velasco, que hemos invitado y se han sumado, bueno, para participar de este experimento, ¿no? Luego tenemos un participante del Centro Noema de Cancún, también México. Luego dos personas del diplomado del Centro Acertum de León. Luego hay dos personas de Marfil, también del diplomado de Marfil. Luego tenemos una persona de los cursos de Espacio Filosofía para Niños de Argentina y dos personas de Grupiref también. Una profesora que lleva adelante Filosofía para Niños en sus aulas y una estudiante en prácticas que estamos teniendo ahora en estos meses, que es estudiante de filosofía y que también se ha sumado al experimento. Así que ese más o menos es el perfil, creo que no me olvido de nadie, y bueno, encantada de poder participar con ellos de esto.
Qué bello, pues estas son las personas, es decir, estos son el grupo de personas que van a dialogar y que veremos ahora estas personas que han estado estudiando, que participan de esos espacios de formación, diplomados en su mayoría, diplomados de filosofía para niños, cada uno con un formador distinto. Ya nos mencionaba, ahí está Vicky, está Leslie, está Mónica Velasco, está la misma Gloria, está todo el equipo de Marfil, personas que están muy dedicadas, Oli, dedicadas a la formación de formadores y están ahí dirigiendo esos espacios. Así que qué gusto estar con sus estudiantes para facilitar estos encuentros. Y el encuentro filosófico también se genera a partir de un texto, lo que llamamos ese texto detonador, que muchas veces lo hemos conocido como las novelas, los materiales de Matthew Liedman, pero en esta ocasión Gloria ha querido escoger un cortometraje. Estamos hablando de un recurso audiovisual y eso nos da para después discutir sobre esto y la presencia de lo virtual, que seguramente nos da para otro programa. Pero en el caso de hoy, Gloria, ¿por qué escogió este cortometraje?
Bueno, sí, por un lado escogí un cortometraje porque me pareció un recurso diferente, también para, ya que la experiencia era diferente, pensé que era algo fácil, accesible, que nosotros desde el Grupo IREF tenemos mucho trabajo con cine, con películas, con cortometraje, y este en particular es un material al cual Irene de Puch, que es la que produce mucho material en este sentido, había hecho una guía. Lo hemos probado mucho en escuelas y con familias y ha resultado muy interesante. Entonces pensé que podía ser un material diferente, nuevo y muy filosófico para mí, para detonar unas preguntas que han salido muy interesantes también del grupo con el que he estado trabajando esta semana, ¿no?
Muy bien, pues ahí tenemos el porqué del cortometraje, pero no hemos dicho cuál es el cortometraje, cuál estamos hablando.
Estamos hablando de Alike, que es un cortometraje español, aunque está en inglés el título, se llama Alike, es el cortometraje.
Muy bien, pues con un cortometraje hoy en El Puente, Gloria Arbonés facilitará un diálogo filosófico. Entonces, ya los dejamos a ustedes para que además logren contemplar el cortometraje y además disfrutar esta sesión. Pues Gloria, gracias, bienvenida y estaremos muy atentos a seguir toda esa experiencia. Gracias.
Muy bien, gracias.
Aquí los dejamos entonces con el cortometraje para que ustedes encuentren también aquí todo el sentido filosófico en el texto y a continuación de él, pues estaremos dialogando con los participantes de esta experiencia. Así que bienvenidos hoy a esta emisión muy especial de El Puente.
Bueno, hola, hola, hola a todos y todas. Acá estamos a punto de empezar esta comunidad de diálogo a partir del corto que acaban de ver. Y solo para situar a las personas que están mirándonos, nosotros ya estamos trabajando hace unos días con este corto porque de algún modo no sería exactamente lo que haríamos en una comunidad de diálogo, ¿no? Que sería ver el corto y hacer todo el proceso de las preguntas en el momento porque no nos daba el tiempo. Entonces lo hicimos previamente. Quiero compartir rápidamente con ustedes cuáles fueron las preguntas que salieron de las personas que participan hoy de esta comunidad tan variopinta, de tantos lugares diferentes, ¿eh? Ahora estábamos viendo de tres usos horarios en México, de Colombia, de Argentina, de Cataluña, y hicieron un montón de preguntas, muchas, ¿eh? Que voy a compartir ahora mismo un momentito para que vean qué es lo que estuvimos trabajando, ¿eh? A partir de estas preguntas, armamos como unos grupos, ¿eh? Las agrupamos de alguna manera. Y un poco por consenso decidimos trabajar con este grupito de aquí, que son preguntas que tienen que ver con la cuestión del color, ¿eh? El color que tiene mucha importancia en este corto. Hay otras que tienen que ver, preguntas que tienen que ver con la imaginación y el pensamiento, con la educación, con el crecer. Bueno, si tenemos tiempo y el diálogo lo va llevando, tal vez toquemos alguna más. Pero de momento vamos a empezar el diálogo a partir del grupo de preguntas que son estas cuatro, ¿no? ¿Qué hace que tengamos color? ¿De qué manera puede dar color, se le puede dar color a nuestra vida? ¿Puede la filosofía devolver color a nuestras vidas? ¿Qué quita color a nuestras vidas y cómo lo podemos afrontar? Ahora voy a dejar de compartir, así las puedo ver. Y lo que me gustaría es que o Silvia, o Samir, o Mauricio, o Gemma, que son las personas que han hecho las preguntas relacionadas con esto del color, nos cuenten, alguno de ustedes que quiera, por qué les interesó esto, qué lugar le dan o qué interpretación le dan a la cuestión del color y por qué hicieron alguna de estas preguntas, ¿no? ¿Quién quiere comentar de los que hicieron las preguntas? A ver, Silvia.
Bueno, rompo el hielo.
Sí, muy bien, gracias.
Me quedé pensando en realidad que habría primero que definir a qué nos referimos con color cuando hablamos de color, ¿no? Porque yo hice la pregunta de qué nos da color en nuestras vidas, pero bueno, es una metáfora, ¿no?
Claro.
Y estuve pensando un poco en cuándo recuperan su color los personajes, ¿no? Me dio la sensación de que era justo cuando entraban en vínculo, cuando estaban amando o estaban alegres, recuperaban ese yo, digamos. Entonces el color lo vinculo con la alegría y con el amor. Y también pienso que quizá las personas que no tenían color, sí, aunque estuvieran haciendo algo rutinario, estuvieran alegres y con amor o en un vínculo de pasión por lo que hacían, quizá incluso esa tarea rutinaria hubiera sido de color, ¿no? Más allá de que sea rutinario y repetitivo, creo que el color estaba dentro de ellos.
Claro, no vinculas el color con la rutina o lo aburrido, digamos, sino con más bien con una sensación o algo así interna, ¿no?
Sí,
¿Entiendo bien? ¿Sí?
con una postura frente a lo que está afuera.
Bien. Mauricio tiene la mano levantada.
Hola a todos. Cuando observé el corto, me llevó a pensar sobre el significado que tiene el color en la vida y cómo el color nos permite redescubrir los mismos contrastes de la misma vida. Y el encontrar el significado del color no en un solo sentido, por el color nosotros enseñamos un estado de ánimo, por medio del color nos identificamos con una idea, por medio del color expresamos cómo estamos viviendo internamente. Entonces, la importancia y el contraste que el color le da a nuestra vida.
Muy bien, Mauricio, gracias. Samir.
Buenas, compañeros. Disculpen que no abra la cámara, pero tengo un problemita aquí. Bueno, yo pregunté si la filosofía puede devolver el color a nuestra vida, entendiéndolo un poco ese concepto de color, como señalaba nuestra compañera Silvia, como relacionándolo con esas experiencias alegres, experiencias sensibles, con la alegría de la vida. Pero, digamos, yo lo tomo un poco desde mi experiencia personal, y una vez planteé esta pregunta, quise darle la vuelta, o sea, se me ocurrió de pronto plantearla al contrario. Si la filosofía, si esta actitud filosófica de nosotros puede de pronto quitarnos el color de la vida, de pronto, de alguna forma, puede de alguna forma llenarnos de incertidumbre.
Ahí perdimos a Samir, la voz. Bueno, mientras, Gemma, si quieres, y luego si lo recuperamos,
a
pero...
nosotros,
ahí volvió. Te perdemos un poco, no, Samir. Pero creo que lo que estás diciendo, a ver si te entendimos bien, es, tu pregunta era si la filosofía nos podía dar color a nuestra vida, pero al mismo tiempo te preguntas por lo contrario, es decir, si a lo mejor no podría suceder que nos quitara ese color y nos pusiera grises. También.
Exactamente, exactamente.
Eso, ¿no? Vale, muy bien. A ver, Gemma, si pues, lo que quieras decir, sí.
Sí, hola, buenas tardes. Mira, yo quería enlazar con el comentario de Silvia sobre que el color es algo que llevamos dentro. Uh-huh. Pero mi pregunta iba un poco encaminada al hecho de ir perdiendo el color poquito a poco, como despacio, como a lo largo del tiempo, ¿no? Porque en el corto se observaba como que los adultos tenían ese color más apagado, mientras que los niños tenían como más, todavía un poquito de más vivez, ¿no? Y entonces yo pensaba en el tiempo que va pasando y nos va haciendo perder el color y como que llega un momento en el que quizás no nos hemos dado cuenta y lo hemos perdido, ¿no?
Pero Gemma, perdona, te puedo preguntar respecto de lo que también decía Silvia antes, cuando ella empezó a decir, bueno, ¿qué entendemos por el color, ¿no? Cuando tú dices el color, ¿a qué te refieres?
Claro, el color el metaboliza, metaforiza, como decíamos, quizás el sentido de la vida, ¿no? Quizás el reconocimiento de uno mismo también. Por eso entendía el sentido este de tenerlo como dentro, ¿no? Dentro de nosotros.
De acuerdo. ¿No? Bien. Gemma, Mariona.
Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye bien?
Sí.
¿Sí? Vale. No, yo quería como enlazar un poco todo lo que se ha dicho, pero sobre todo contestar a la pregunta de Silvia, ¿no? De qué es el color, porque he estado pensando que creo que para mí el color tiene mucho que ver con el carácter, con el tomar partido, ¿no? De las cosas, y está relacionado con lo que dice Gemma ahora de posicionarte, ¿no? En el sentido de la vida que tú eliges, ¿no? Entonces, creo que la filosofía, y enlazo con lo que decía Samir, tiene mucho que ver con esto porque para mí no es un conocimiento fijo, sino que la filosofía en su forma más pragmática, ¿no? Es pensar y hablar sobre aquello que nos preocupa, ¿no? O sobre aquello que nos importa. Entonces, es como que, bueno, la filosofía puede recuperar ese color, ¿no? Ese tomar partido y no aburrirte o no dejarte llevar por la rutina o por lo que se tiene que hacer y eso.
O sea que tú, Mariona, sí que responderías a la pregunta de Samir que sí, digamos, que la filosofía nos puede dar color en ese sentido.
Sí, sí.
A ver qué dice Francisco.
Bueno, quizás un poco más hacia la pregunta de Mauricio, que decía de qué manera se le puede dar color a nuestra vida. Y a mí me llamó la atención que el violinista o el músico que se presenta en el corto y el pequeño espacio donde él se encuentra son las únicas dos cosas que tienen color dentro de la ciudad. Y relacionando con esto que mencionaba Mariona y Samir, y pienso que la filosofía de alguna manera sí puede ayudarnos a dar color a la vida, entendiendo aquí este dar color como la capacidad de desarrollar un pensamiento autónomo, crítico, ¿verdad? Y que, como decía Mariona, no se deja llevar, porque todo el mundo andaba en el mismo ajetreo, en el mismo ritmo, todos con un mismo color, todos a su trabajo, todos a la escuela incluso, pero el músico que sabía lo que él quería y que tenía que ver con esto del carácter, de cómo quería él vivir su vida y cómo posicionarse frente a los demás, pues a él no le importaba lo que pasaba a su alrededor, él simplemente tocaba su música, ¿verdad? Y él estaba con su color y se veía como que él estaba disfrutando plenamente, que él era uno con lo que hacía y eso le daba color a él. Entonces, pues yo pensaría que de esta manera se le puede dar color a nuestra vida y que la filosofía pues puede jugar un papel importante en eso.
De acuerdo, Francisco. Entonces, retomando un poco las distintas metáforas que fueron, ¿no?, manifestando, relacionando esto del color, por un lado, con el sentido de la vida, con el carácter, con el ser interior o cómo nos sentimos interiormente, pero tú también agregas, creo, una cosa que me parece que no se había dicho, bueno, con la filosofía también, pero tú agregas la cuestión del saber, en el caso del violinista, que él sabía y estaba seguro de aquello que estaba haciendo y de lo que le gustaba, ¿no? Como que eso también lo estarías vinculando con esto del dar color, ¿no? Como una metáfora del dar color, ¿verdad?
¿Entiendes? Claro, por supuesto. Sí, y de saber que, en primer lugar, el protagonismo o la responsabilidad primera de dar color a la vida es nuestra.
Somos responsables de eso, ¿no? De acuerdo. A ver, Miguel.
Sí, bueno, siguiendo este cúmulo de metáforas, para mí el color acá ocupa el lugar de la libertad, pero una libertad que puede lanzarnos a dos experiencias: la libertad de encontrarnos con los otros, con lo totalmente distinto, hay un violinista por ahí que tenía colores, y la otra que es esta libertad que nos hace presos de nosotros mismos en esta dinámica del querer ser felices, de querer lograr este éxito tan comercial que se nos da incluso en muchas instituciones, que es ser alguien en la vida mediante un trabajo, mediante la obtención de bienes, trabajo, etc. Y que al final esta libertad de lograr o alcanzar este éxito termina pues quemándonos, termina haciéndonos presos de nosotros mismos, casi citando a Bin Chun Han, nos terminamos quemados, ¿no? Siendo víctimas del burnout, por ejemplo.
Miguel, una pregunta. Entonces, ¿tú dirías que el violinista es libre o no es libre?
Creo que todos somos libres. Sin embargo, él encontró, o él está situado en esta libertad, que trata de buscar una experiencia de la autorrealización en cosas distintas a lo que se nos ha marcado como lo hegemónico, como lo correcto, como lo bueno.
Entonces, en ese sentido, él es diferente y por ser diferente tiene ese color o esa... Es diferente, claro. Por eso, ¿no? Eso, claro. Es lo que dices. De acuerdo, gracias. ¿Y Sandra?
Hola, hola. Bueno, yo devolviéndome un poquito a lo que comentaban sobre si la filosofía nos permite devolvernos el color, coincido a lo que decía Mariona, que sí, que nos permite eso porque nos permite mirar hacia adentro de nosotros. Coincido con Francisco que la responsabilidad de nosotros es de mantener ese color. Me preguntaba si en realidad es que se nos acaba o solamente baja el brillo, como si estuviéramos dotados de ese color desde que nacemos, y ahora sí que es responsabilidad nuestra el que continúe brillando o suba de intensidad. En el video veíamos cómo, como comentó Silvia, en la interacción con el otro, es que otra vez como volvíamos a pintarnos de color, ¿no? Pero sí creo que incluso cuando haya dificultad en la interacción con el otro, la responsabilidad está en nosotros. Hay también la parte de lo rutinario, creo que es la diferencia entre rutinario y lo cotidiano, ¿no? Hacer las cosas del día a día, si se hacen cotidianas y no rutinarias, pues ahí podemos...
¿Cómo sería esa diferencia, Sandra?
Sin perder como el sentido, la motivación, la pasión acerca, ¿no? De repente, el hacer las cosas comunes, pudieras como apagarte, ¿no? Perder ese color, pero hay un sentido en hacer las cosas en el trabajo, en la familia, con los amigos, pero al hacerlas cotidianas, sabes que del día sigue la noche, pero la manera en la que yo me acerco ese día, comparto con los otros, es lo que me va a hacer continuar.
No es contradictorio, quieres decir, el hecho de que sea algo cotidiano, con que sea apagado o algo similar decía también que lo mencionaba antes, ¿no? Bien. Silvia.
Sí, yo me quedé pensando mucho en una parte del corto, que es cuando el niño ve por primera vez al violinista y su rostro primero es de asombro, se queda así como con los ojos abiertos y después empieza a sonreír. Y me vino a la cabeza una frase que no sé bien quién la dijo, pero me gusta mucho, que dice que no se puede amar aquello que no se conoce. Uh-huh. Y quería vincularlo con esto, que también es una característica de la filosofía o de quienes queremos hacer filosofía, de no perder el asombro, ¿no? Y de querer conocer, y que al asombrarnos frente a la realidad es que la podemos festejar, celebrar. Entonces en el niño se ve esa mirada de asombro y esa alegría, no solo por el violinista, sino por la vida, ¿no? Me parece. Y quizá eso hace también un poco al color, a celebrar o a ver la vida de esa manera, maravillándonos por lo que existe, por la realidad. Y bueno, justo esa isla, parece una isla, pero la placita con el árbol que está llena de color, creo que hace un poco referencia también a la vida en general. Es el lugar donde hay más vida de todo el escenario del corto, ¿no? El resto son edificios, autos. Eso que es la puerta.
Bien, gracias. ¿Mauricio?
Bueno, relacionándolo con lo que ya mis compañeros han compartido, este corto lo identifico como un corto de contrastes y es de lo que se compone la vida. Descubrimos al mismo tiempo la alegría y al lado la tristeza, lo rutinario, el color y lo opaco, la novedad y lo rutinario. Y me surge a mí una preocupación durante estos días que lo he compartido con mis estudiantes. Estoy en un círculo de niños, de adolescentes, y ahorita Gema me recuerda esa preocupación que surgió en mí, que ¿por qué vamos perdiendo el color? O mejor aún, ¿qué hace que vayamos perdiendo el color? Y en esa mirada del niño hacia el violinista y la mirada del niño hacia su mismo padre, son dos miradas totalmente diferentes. Y me preocupa porque, ¿de qué manera mis estudiantes, las personas con las que comparten cotidianamente conmigo, ven en mí? ¿Será que estoy perdiendo el color? ¿O qué es lo que hace que a veces lo vayamos dejando a un lado? Y lo voy uniendo también frente a esta situación que vemos de contagios, como el niño, a pesar de toda esa rutina, de lo mismo, de lo que no cambia, de lo inmóvil, hace una transformación de su mismo asombro, y es contagiar a su padre al final de color.
Muy interesante, ¿eh? Todas las vinculaciones. A ver, Francisco.
Sí, yo quería retomar, me llama mucho la atención la pregunta que hacía Sandra, ¿verdad? Y es que si nacemos con color, si desde que nacemos traemos ya ese color, ¿verdad? Uh-huh. Y yo pensaría en una primera instancia, a lo mejor ese color, yo pensaría que sí, ¿verdad? Que nacemos con un color y que ese color consiste en todas esas potencialidades propias de cada uno, todas esas aptitudes que cada uno de nosotros tiene y que es precisamente a través de ese proceso de mirar dentro de nosotros mismos para reconocerlas y así poder potenciarlas y desarrollarlas, es como ese color se va intensificando, ¿verdad? Y esto que mencionaba Miguel también me parece que es pues muy importante en este asunto de encontrarnos con el otro, con los otros, ¿verdad? Y pensaba que este encuentro es lo que posibilita este intercambio de capacidades, de facultades, de aptitudes, ¿verdad? Y que así como la mezcla de colores hace surgir colores nuevos, ¿verdad? Pues así en la convivencia diaria, este encontrarnos con el otro, viendo en el otro también posibilidades, viendo en el otro riqueza, pues nos permite dotar de más color, no solo nuestra vida, sino la vida social en general.
Ahora, antes de darle la palabra a Gloria Luz, que levantó la mano, y pensando en estas últimas cosas que estaban comentando, pensaba cuando Sandra preguntaba esto, si nacemos con color, y también hablaba como de unos grados, ¿no? Como que hay momentos que, como si fuera hubiera una posibilidad de degradarlo, eso, de alguna forma. Pero al mismo tiempo, y con lo último que decías tú, Francisco, pensaba, y por lo que decía Mauricio de él, cómo está él frente a sus alumnos, ¿no? Mi pregunta sería, si tenemos un color, siempre ese mismo color, con el que nacemos eventualmente, como dice Sandra, o nos va cambiando el color de acuerdo en relación con quiénes estamos o en las situaciones en las que nos encontramos, porque a lo mejor la pregunta de Mauricio era de qué color me verán mis alumnos, ¿no? Y mis alumnas de alguna manera. Entonces, ¿el color depende de los otros? ¿O el color, como decían al principio Silvia y creo que alguien más, el color lo tenemos dentro? No sé, Gloria, Luz, si quieres decir algo en relación a esto o no, pero dejo esta pregunta para que la vayamos pensando, ¿no? Gloria Luz. No, ¿tienes el micro cerrado? ¿O no? No lo tienes abierto, pero no. Yo no la escucho, por lo menos, no sé. No, ¿no? ¿Verdad? No.
A ver. ¿Hola?
Ahora. Ay, no sé. Escuché un hola, pero no sé si eras tú.
¿Hola?
Ahora sí.
Ok, perfecto, ahora gracias.
Sí, perdón, sí.
Bueno, voy a conectarlo con esto último.
Sí.
Sí me parece que el color tiene que ver con un ejercicio de introspección, tiene que ver con un ejercicio interno. Y yo lo relaciono más con la cuestión de la imaginación. Porque, de hecho, en el propio cortometraje, cuando el niño estaba haciendo la tarea, hacía la tarea de una manera diferente. Y se esperaba de él que lo hiciera de otra forma, ¿no? Y entonces, en la medida en que él lo hacía diferente, el niño tenía color. Entonces, sí me parece que el color tiene que ver con la imaginación, tiene que ver con la capacidad de poder imaginar otras posibilidades. Y entonces, sí estoy de acuerdo con que también, o sea, con Silvia, que se va a reflejar como con una cuestión de, a lo mejor, de alegría, de satisfacción, ¿no? Así se puede reflejar. Pero me parece que tiene que ver con esta capacidad de imaginar. Y en el caso de la filosofía, la filosofía nos puede ayudar en la medida en que tú trabajes la filosofía desde este asombro, como dicen, y desde esta actitud, ¿no? O sea, porque es una actitud, porque también, también no hay que romantizar la filosofía, porque de pronto también podemos caer en este trabajo de la filosofía como solamente leer autores, ¿no? Y estar interpretando a los autores, y entonces dejamos de tener la capacidad de dudar, de asombrarnos. Y entonces, en ese sentido, creo que eso es lo que podríamos rescatar de la filosofía, ¿no? Este asombro y esta duda constante, que al dudar vamos a poder imaginar, ¿no? La duda nos puede llevar a imaginar. No sé, hasta aquí mi intervención.
Gracias. Bien, gracias. ¿Sandra?
Bueno, pensando un poco en lo que comentabas, Gloria, ahorita sigo con la cuestión ahí dándole vueltas en esto de los grados o niveles de la intensidad del color, pero de repente cuando creo que Miguel o Francisco fue que dijeron nuevos colores, ahí ya dije yo, ay, espera, ¿será que nacemos con unos? Se van modificando, tú también lo comentaste, Gloria. Y luego pienso, ¿será que a algunos colores le damos más importancia? Eso de vivir, de tener color, y hablábamos como la motivación, la pasión, el sentido de la vida, quizás en algunos ámbitos, en algunas áreas de nuestra vida podamos estar con mucho color, muy coloridos, y en otras a lo mejor se apagan. Entonces no sé si sea los contrastes pues de la vida. Me quedo dándole vueltas a la cuestión de cómo reconocemos los colores en el otro, lo que decía, si el otro es quien le pone nombre a nuestro color, o si puedo identificar yo cómo vivo el color en mi vida, pero si es de la misma forma en la que el otro lo puede identificar.
Sandra, ¿y ese otro podría ser la filosofía también? ¿O tú lo estás pensando solamente en vínculos personales?
Lo estoy pensando en vínculos personales, en cuestión como lo que hablaba Mauricio de sus alumnos, en el cortometraje también, en el momento en el que decía Gloria Luz, el niño venía como con mucho ímpetu y ganas, y de repente el adulto, el otro, fue el que le cargó la mochilita para que se empezara a cambiar de color, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde? Sí está en la responsabilidad de mantener el color, pero podemos como proteger nuestro color a pesar del entorno, ¿no? Que en este caso también para con nuestros alumnos sería algo, pues, importante.
Uh-huh. Andrea.
Ay, Dios mío. Muchas gracias.
Se te acumuló.
Sí, justo. Es que me cuesta mucho trabajo porque, digo, obviamente, pues no sabemos qué estamos queriendo decir por color, y se han dicho como un montón de cosas que me parecen como todas importantes, pero no termino de, o sea, creo que como grupo como que no tenemos todavía, o sea, qué estamos queriendo decir por color. Pero me quedé y dije, bueno, voy a intentar con tu pregunta, Gloria, de como decir, esto de si tenemos un color o vamos teniendo como distintos colores, a raíz de lo que comentó alguien más. Lo que sentí es que estábamos tal vez viendo color con algo relacionado como con identidad, como con una parte de identidad, y tenía que ver, pero no sé si es como descubrirla, o sea, como que ya está y entonces hay que protegerla, o en el proceso de crecimiento hay que como descubrirla y después serle fieles. O sea, como este chico, por ejemplo, decir, la descubrí en el arte o en el violín o en la música, no sé dónde en particular. Pero como que iba por ahí, porque la cuestión de rutina me costaba trabajo, como alguien que comentaba, de hacer algo distinto. Digo, bueno, distinto es muy complicado, porque es distinto a quién, distinto a mí mismo como lo he hecho antes, o distinto a como suele hacerse, o simplemente hacerlo como yo quiero hacerlo. Y puedo, me parece importante la distinción esta como entre rutina y hábito.
Cotidianeidad, creo que decía.
Cotidianeidad, sí. Pues a lo mejor alguien hace algo mucho tiempo de una manera similar y es inmensamente feliz haciendo eso, y yo pensaría que tiene un color brillante, ¿no? Entonces, como que no es solo el hacer distinto, sino pensé algo como en fidelidad a uno mismo, o por ahí se fue mi noción de color. Pero bueno, ya, solo...
Me parece interesante una cosa que estás diciendo respecto de, efectivamente, de poder clarificar lo más posible qué estamos entendiendo por color, y evidentemente estamos entendiendo muchas cosas diferentes. ¿no? Hay como muchas perspectivas para entenderlo. Pero en una de las cosas que decías ahora, te quiero preguntar, cuando tú dices, ¿no? Lo asociabas con la identidad, que es verdad que en muchas de las intervenciones podríamos leer eso. Pero tal vez habría que pensar, si estamos entendiendo la identidad como algo, a ver, voy a incorporar yo una palabra que no han dicho, pero para que me entiendan, como algo esencial, ¿no? Como algo esencial, o bien como algo no esencial y que se va construyendo esa identidad, ¿no? Entonces, no sé si te sirve, esta, bueno, lo que me hiciste pensar tú en realidad.
Sí, bueno, no sé, perdón, era creo un poco lo que me referías con esto, como de, ¿es algo que proteges, que sería como decir es esencial, o es algo que descubres?
Exacto, ahí está.
Construyes.
Ahí está, bien, muy bien. A ver, Miguel.
Sí, ya se complicó un poco la cosa con esta cuestión de qué es el color, pero igual, siguiendo esta línea de que posiblemente sea un elemento identitario, yo igual podría relacionarlo con experiencias que hacen a la vida, pues sí, ¿no? Algo interesante. Se ven muchos personajes grises y me ponía a pensar cuando yo era niño, jugaba con las paletas o las acuarelas, y llegó un momento en el que mezclaba todos los colores y quedaba una cosa totalmente gris o oscura. Y si quizá lo que está pasando es que no podemos o no nos damos tiempo para identificar los colores, hay un factor interesante, es que aparece un reloj que indica entrada y salida de tiempo. Y si quizá nos hace falta tener tiempo para perder el tiempo, y en ese perder el tiempo de la productividad, ver qué colores hay, creo que la vida no puede ser tan ingrata con nosotros y convertirse en algo horrendo y triste. Creo que tenemos colores, todos tenemos un montón de colores, pero nos ha hecho falta detenerlos para contemplarlos y quizás suene raro, pero también saborearlos.
Miguel, antes, hace rato, cuando habló Gemma, que bueno, ahora también pidió la palabra, a lo mejor lo puede, pero ella vinculó de algún modo el paso del tiempo también con el perder el color. Creo que ella, ¿no, Gemma? Tú lo pensabas más como si el tiempo lo que nos hace es perder el color. Y tú vuelves a introducir la idea del tiempo en relación con esto, ¿no? No sé, lo dejo así como un vínculo, a ver si Gemma luego nos lo complementa. Mauricio. Mauricio. No sé si me escuchas. Mauricio, ¿escuchas? No. No está escuchando. Podríamos, Evelyn, si le puedes enviar un mensaje a Mauricio, porque algo está pasando que no se escucha. Mientras le digo a le doy la palabra a Francisco y vamos viendo qué pasa con Mauricio.
Bueno, yo quisiera, me llama la atención ahora esto que tú incluso, Gloria, preguntabas de que si tenemos un solo color o si depende de con quién estamos, ¿verdad? Si depende de nosotros mismos o de los otros, etcétera. Y lo que mencionaba Gloria Luz también, ¿verdad? Y me vino a la mente esto que mencionaba en algún momento este autor Martin Buber, ¿verdad? Y que decía, el tú y el yo se encuentran y da paso a nosotros. Y yo pensaría que ese tú, bueno, que yo, digamos, yo tengo un color que tiene que ver con estas aptitudes propias y yo pensaría en una primera instancia que tiene que ver como con esta esencia que ya mencionabas, una propia, ¿no? Una personalidad, etcétera. Y que se encuentra con el otro, ¿verdad? Y que es precisamente este vínculo lo que puede tener una tonalidad diferente, ¿verdad? Y que eso va a hacer que cambie dependiendo de las personas con quienes nos encontremos, ¿verdad? Porque desde el momento en que cada uno tiene su propia experiencia de vida y su propia interpretación, ¿verdad? De sí mismo y de los otros, pues eso va haciendo que las experiencias, entendido como este vínculo con las otras personas, pues adquiera colores nuevos, ¿verdad? Y que pues también influye de alguna manera en nosotros, ¿verdad? La manera en que podemos interpretar al otro, y en la medida en que nos relacionamos con el otro, nos interpretamos a nosotros mismos e interpretamos la vida, ¿verdad? De manera que la experiencia de encuentro con el otro es lo que va dando esas tonalidades diferentes, ¿verdad? Y respecto al tiempo, ahora que me llamaba la atención también, recordaba también alguien que decía por ahí, es que ustedes son el tiempo, sean ustedes diferentes, sean ustedes mejores y el tiempo será mejor, ¿verdad? Entonces, pues yo pensaría que también va a depender de nosotros darnos esa oportunidad para contemplarnos a nosotros y contemplar a los demás, para que la vida tenga quizás mejor sentido, más alegría, más amor, y los vínculos sean mejores, ¿verdad? Volviendo a lo que en el inicio decía, me acuerdo de decir a Silvia.
Bien, Francisco, entonces, a ver si te entendí bien, tú sí que dirías que hay algo esencial, digamos, en nosotros. Entendí eso, ¿no? Me acuerdo, muy bien. Vale, Gemma. No, no te escuchamos, Gemma, tienes que abrir el micro.
Perdón, ya. Sí, a ver, digo, si puedo conectar de forma correcta, porque en mi cabeza como vuelan muchas ideas, ¿no? Y entre ellas, pues tiene que ver la del tiempo, y quería vincularlo también con el tema que comentaba, creo que era Andrea, con la identidad. Uh-huh. y la construcción de esta identidad, porque, y creo que tiene también relación con lo que decíamos del tiempo. Uh-huh. Porque quizás es mi forma como negativa de ver el vídeo, pero me transmitía como una sensación futurista y no tan lejana, ¿no? Y yo viendo a los alumnos también, tocando lo que decía Mauricio, veo que los alumnos cada vez tienen más tendencia a pensar igual, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Y entonces como que falta esta diferencia. No nos damos cuenta cómo el tiempo juega en contra nuestra para mantener la identidad y para encontrar también nuestra parte esencial, ¿no? Porque yo creo que el color también lo que hace es diferenciarnos del otro, ¿no? En el sentido de que cada uno es diferente, cada uno es único. Y el color de la vida está en esa variedad y en esa identidad, ¿no? En esa esencia que también construimos con el otro y que creo que también se va configurando gracias al otro, pero que el otro también nos permite como conocernos, reconocernos y crearnos, porque no somos nada fijo ni nada acabado. Y bueno, quería, no sé si he transmitido bien la idea que quería transmitir, pero un poco yo creo que con estas ideas lo resumo.
Sí, solo te quería preguntar una cosa, Gemma, porque me llama la atención que dices que hablas de la esencia, ¿no? De la identidad como algo esencial, pero que al mismo tiempo cambia y se construye con los otros, ¿no? No sé si es una contradicción eso conceptualmente, o cómo lo ves, o cómo lo puedes explicar.
Sí. Bien, bueno, yo de entrada pienso que somos contradictorios de por sí. Vale, de acuerdo. Pero yo pienso que aunque hayan cambios y haya evolución en el individuo, hay algo esencial, hay un núcleo. Que está allí, que nos hace como, es, como seres únicos y distintos de los demás. Sí, y que puede ir evolucionando, pero hay una esencia, hay una naturaleza que yo creo que es esencial, aunque pueda modificarse, ¿no? El río es río, ¿no? Como decía, ¿no? Los clásicos, ¿no? Uh-huh. El río fluye, nunca es el mismo, pero el río es el río, ¿no? Y es esa naturaleza está ahí. Y esa esencia es natural y es propia. Y yo diría, quizás no es fija, pero existe.
Entonces, volviendo a la metáfora del color, nacemos con un color, creo que tú has dicho eso, pero ese color no se mantiene a lo largo de nuestro
tiempo. No necesariamente.
Un punto de partida, algo así, que luego, así no lo entiendo bien.
Sí, podemos pensar también en las paletas de colores que comentaba, no sé si era Mauricio o Miguel, que las mezclamos, ¿no? El color azul que continúa allí, debajo del granate, ¿no? Pero está allí, pero se modifica.
Claro. Muy bien. Mariona.
Yo creo que entiendo un poco lo que dice Gemma, en el sentido de que, retomando la cuestión, ¿no?, de si el color es una cosa esencial o es una construcción, yo creo que es una construcción en base que nuestro contacto con el mundo exterior es siempre con el otro, ¿no?, con una cosa independiente a nosotros y, por lo tanto, estamos en continuo diálogo, ¿no?, con el otro que nos aporta la diferencia. Si no, seríamos como un sujeto solipsista y no tendría sentido, ¿no? Uh-huh. Pero por la otra... Por la otra banda, creo, hay un momento en el vídeo que me impactó muchísimo, que es la diferencia, yo creo, entre el padre y el violinista, en el sentido en que el padre necesita, en algún sentido, al hijo, para que el hijo le devuelva el color. Es como que él mismo no se atreve a dar el paso, ¿no?, de cambiar de trabajo o de criticar la sociedad donde está, ¿no? En cambio, el violinista sí que hace ese paso. Entonces, creo que la dependencia con los otros, que nos da esa construcción de sí, ¿no?, tiene que ser una dependencia no absoluta, sino que nosotros también debemos tener eso que decía Gemma, ¿no?, de esta esencia también como arraigada, ¿no? Porque si tienes que depender en todo momento de alguien que tiene color para que tú tengas color, creo que ahí hay el problema, ¿no?
Mariona, creo que fue Miguel quien dijo esto en relación al violinista. Bueno, no sé si
sí, creo, ¿no?, que sí.
Dijo que tenía clara la finalidad. O sea, que el violinista tenía su color porque él sabía que quería ser violinista.
Exacto.
Y tocar el violín, ¿no? Tiene que ver con esto que estás diciendo, tal vez, ¿no?
Sí, exacto.
Bien, Silvia.
Sí, me quedé pensando un poco en lo que dijeron Mariona, Francisco. Recién, y lo vinculé mucho con el tema de la responsabilidad respecto de nuestro propio color, y tomando en cuenta lo que dice Mariona, de hacer algo, ¿no? Y la responsabilidad es con nosotros mismos, por mantener esa llama, ese fuego interno que nos da alegría, que nos pone frente a la vida de determinada manera, pero también con los demás, tomando un poco lo que decía Mauricio respecto de sus alumnos, también me pregunto cómo nos ven los demás, cómo nos ven nuestros hijos, y qué reflejamos, qué luz estamos irradiando para que el otro pueda también encenderse más todavía o apagarse. Y entonces me quedé pensando en eso, en el tema de la responsabilidad respecto de nuestro propio fuego, de nuestro propio color y del color ajeno, o sea, del fuego ajeno, que no se apague el fuego de cada uno, ¿no?, y de cuidar entre todos. Y respecto de la identidad, me parece que habría que hacer una distinción, porque está, por un lado, la identidad que vive, digamos que es histórica, porque somos personas con tiempo, pero más allá del tiempo hay algo que nos hace únicos, que siempre está ahí, y que por más que nos operemos, que nos disfracemos, que cambiemos hasta la forma de hablar, el color del pelo, hay cosas que nos hacen que seamos esa persona y no otra. Entonces hay algo que siempre permanece, y hay algo que va cambiando que está como unido a eso que permanece, me parece, ¿no? Y la identidad tiene esos dos componentes, pareciera. Un componente que nos hace únicos, más allá de todo lo demás, y un componente formado por distintos elementos que vamos modificando a lo largo de nuestra vida, con nuestras decisiones y nuestras elecciones. eso quería pensar un poco en esa distinción. Bien, gracias, bien. Gloria.
Gracias. A ver, Gloria Luz tiene la mano levantada, pero, sí, es que se había ido la imagen. Y luego, como Mauricio tuvo ese problema, quería preguntarle a Mauricio si quiere decir algo en relación a lo que quería decir en su momento, y, o otra cosa, porque no ha levantado la mano ahora, pero ahora me di cuenta que tuvo que salir y entrar y quería darle esa posibilidad. Así que mientras Gloria Luz, luego tú, Mauricio, nos dices. Sí.
Sí, me gustaría proponer también otra mirada.
A ver.
Estamos viendo como la perspectiva del color y le estamos dando mucho énfasis a esa parte. Pero yo me pregunto, ¿qué hace que alguien esté gris, no? Y si lo vemos exactamente en el cortometraje, pareciera que tiene que ver como con la sistematización, con el trabajo, y eso pareciera que también tiene que ver con cubrir necesidades básicas. Porque yo veo al padre, y lo acabo de decir, es padre y tiene su hijo, mientras el violinista está solo, ¿no? Entonces, y creo que sí, es cierto, ahí está la esencia, porque el padre fue capaz de salirse un poco de esa, del trabajo y apostar a la imaginación y ponerse a tocar, y fue cuando cobró color, ¿no? Pero sí me gustaría que a lo mejor tomáramos un poco la mirada hacia allá, hacia un poco a lo mejor cuál es la realidad de nuestra, de nuestro mundo, porque pareciera que entonces hay más grises. ¿Y qué es lo que hace que sean más grises? Porque posiblemente hay más necesidad. O sea, es decir, se tiene que cubrir más la necesidad, ¿no? Las cuestiones básicas.
Y quizás
eso es... Ajá.
No, digo, y en ese sentido, este cambio de mirada, ¿no?, que estás proponiendo, tal vez tú quieres decir que a lo mejor esto de ser gris tampoco es, no tan malo, pero tan negativo, porque en realidad lo que estamos haciendo es cubrir esas necesidades básicas. Tal vez la pregunta podría ser si no hay otras maneras, a lo mejor, ¿no?, de cubrir esas necesidades básicas sin caer, pero bueno, a lo mejor es una mirada que estamos teniendo de lo gris como negativo, y a lo mejor tú estás proponiendo, a lo mejor no lo es tanto, ¿no? Entiendo, ¿verdad? ¿Es así?
Sí, posiblemente es parte de la vida también, ser grises, uh-huh. ¿No? Uh-huh. No todo, o sea, yo me pregunto, ¿qué sería ser todo el tiempo color?
Uh-huh.
¿Es posible vivir en un mundo con las características que tiene el mundo, ser todo el tiempo color?
Claro.
No sé, me propongo pregunta, eso. ¿No?
Bien, antes de pasarle la palabra a Andrea, Mauricio, ¿quieres decir algo? Sí, ok, vamos.
Muy bien, muchas gracias. Qué pena. Ahorita quería compartir con respecto al corto que estábamos observando y vinculándolo también con lo que mis compañeros han compartido. Ese lugar donde se ubica el violinista, lo observé en el centro de la ciudad, uh-huh. Y me llevó a pensar en qué mundo nosotros estamos inmersos y de qué manera le podemos dar sentido a nuestra propia vida desde la propia cotidianidad, es decir, la posibilidad de resignificar nuestra vida y cómo el violinista se convierte en esa resistencia de querer vivir, esa resistencia de no perder lo esencial, lo que decíamos ahorita, de no perder aquello que nos permite ser, ¿por qué olvidarlo? Entonces quería como rescatar eso para tenerlo acá en cuenta. Muchas gracias.
Gracias, Mauricio. Andrea.
Gracias. ¿Puedo decir algo? Es que iba antes de lo de Gloria Luz, o sea, lo pensé como...
Sí,
antes.
Claro, puedes decir lo que quieras.
Que me estaba pensando en que a lo mejor era como que sesga el que el tener color se ve como como más bonito y como de es positivo, es súper agradable. Uh-huh. Y lo vinculamos como el ser fiel un poco a nosotros mismos en esta cuestión de identidad, sea esencial o no, no sé cómo va, pero como si ese ser fiel fuera agradable y entonces somos coloridos y brillantes. Pero me parece que hay como un sesgo ahí que no siempre es así, que ser fiel a uno puede ser horrible, o sea, no horrible, puede ser súper difícil, puede ser como muy duro, y entonces eso como, ay, brillo y tengo este color porque estoy siendo fiel, pues no lo sé, a lo mejor es muy duro, y es eso. Entonces, como del tener color, qué bonito necesariamente, sí, pero puede ser como emotivamente bien difícil, y que ser fiel a uno mismo no implica así una sensación como agradable, positiva, o no del todo, como que hay muchos más matices que creo que a la hora de verlo en el color, como brilla, ¿no? Y como el ejemplo que tenemos es el violinista, que decir, claro, está haciendo la música, qué bonito, como si fuera decir, pues no, a lo mejor alguien que, no sé, pensaba en alguien que está haciendo una cosa revolucionaria o que está como contra algo y tiene todo el sentido para sí mismo, a la vez es súper frustrante y súper duro, y entonces tendría color según lo que estábamos.
Claro, es interesante, ¿no? Estos matices que están incorporando ahora Gloria Luz y Andrea, para complejizar un poco esa mirada que a lo mejor de entrada nos da que el color es lo positivo y lo gris es lo negativo. A lo mejor hay otros matices como evidentemente están manifestando ustedes, ¿no? A ver, Miguel.
Sí, tanto la aportación de Gloria como la de Andrea me remiten otra vez y de forma, pues sí, justificada a Byung. Sí, en efecto, creo que el gris no puede ser tomado como negativo porque es una lucha por la subsistencia, ¿sí? Creo que es una virtud de esto, ¿no? El luchar por mantener un estado de vida, pero se puede convertir en lugar de vivir en sobrevivir, ¿sí? Corre ese riesgo. Uh-huh. Pero también es un acto de locura tener que pensar en vernos obligados a brillar y tener colores. También es horrendo. Creo que es una virtud, o fue una virtud, al menos en el tiempo del confinamiento social, porque quien es gris sobrevivió a lo imposible. Sí, sobrevivió a lo imposible, claro. Se puede haber visto muy mecánico, muy egoísta, pero ese estado, esta facultad egoísta del ser humano hizo que mucha gente no muriera o sobreviviera a la pandemia. Por otro lado, también ese exceso de positividad tiene algo negativo. Por ahí alguien mencionaba que estamos siempre en contacto con los otros y pensamos diferente, pero aunque parezca paradójico, no se está viendo ahora. Estoy de acuerdo también con esa afirmación en donde se decía que nuestros estudiantes, o incluso nosotros mismos, estamos ya tendiendo a tener una misma línea de pensamiento, y eso es un bloqueo para el cambio, por otro lado. Es una ventaja en que podemos sobrevivir a estas esas contingencias, pero al mismo tiempo es un bloqueo para todo movimiento dialéctico que requiere de contradicción. Creo que este gris positivo se mantiene por miedo. Hay miedo al cambio. El relacionarme con el otro me compromete y causa dolor, ¿no? El darte cuenta de que posiblemente no mucho de lo que haces es correcto, o que hay mucho más allá de lo que tú pensabas, pues no se toma así de fácil, ¿no? Duele, duele, y quizá le tenemos miedo al dolor. Es bueno el dolor para generar cambio, para no quedarnos en un solo color, pero tampoco puedo ver de forma negativa esta capacidad de supervivencia de la que hablaba Gloria Luz.
Claro. Miguel, una cosa, porque tú antes también, cuando introdujiste la idea de libertad, y también dijiste una libertad que nos hace presos, habías dicho, y que también me la anoté esa frase porque me pareció interesante, y un poco esta idea de que esto de ser de colores es como un mandato que también nos hace presos de algún modo, ¿no? Entiendo qué quieres decir. O sea, que es esa obligación de estar siempre contentos y felices y de colores, a lo mejor es en realidad un mandato que nos mantiene presos de algún modo. Es eso lo que es.
Sí, un falso optimismo que incluso ha abierto falso muchos optimismo. Negocios, ¿no? El coaching, por ejemplo. Ahí,
con... ahí lo dejo.
Ahí lo dejo.
Bien, 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 muy bien. Bueno, no hay ninguna mano levantada. Samir, yo no sé si estás ahí, porque parece como que hubieras tenido problemas de conexión, pero si estás ahí, tienes ganas de decir, bueno, ahí justo levantaste la mano, ¿quieres decir algo aunque no te veamos? Me parece.
Ok, bien. Ok, ¿me escuchan? ¿Se me escucha
sí,
bien?
Sí, te escuchamos perfecto.
Ok, bueno, pues yo creo un poco que la cuestión es, de pronto nosotros nos hacemos un poco grises cuando de pronto en nuestro estilo de vida de pronto nos olvidamos un poco de contemplar el mundo, de vivir experiencias sensibles, cuando se nos nubla un poco la imaginación o cuando nos vemos obligados a hacer tareas que de pronto sentimos vacías. Yo creo que de pronto tenemos la idea de que tenemos que tener éxito en el mundo, tenemos que conseguir un trabajo, ganar dinero, no sé qué, no sé cuándo, y nos dejamos llevar de pronto por esos esquemas un poco, esos esquemas sociales, y de pronto olvidamos, dejamos atrás esos sueños, esas cosas que de pronto hacíamos y nos llenaban como antes. Y es ahí cuando empezamos a tornarnos un poco grises. Es un poco lo que yo creo que refleja también el video. Y lamentablemente también parte de esa cuestión la tiene el sistema educativo, como se muestra en el video también, que obliga a los estudiantes a hacer las cosas de una forma sin tener en cuenta de pronto la personalidad del estudiante, los intereses, las motivaciones, incluso los talentos también, se podría decir también.
Esto que estás diciendo, Samir, ahora me hace pensar en el otro bloque de preguntas, que sería prácticamente casi una nueva, seguramente, otra comunidad de diálogo, ¿no? Pero me parece que ya que introduces esta cuestión, podríamos, aunque sea tocar una pincelada de algunas de las preguntas que tienen que ver con la cuestión de la educación, pero que también creo, hay una, a ver si me, creo que tiene que ver la de Silvia, que Silvia, tú preguntabas, ¿cómo sería un sistema educativo que proteja, aliente, desarrolle las creatividades individuales? Esa era una de tus, una parte de tus preguntas, ¿no? Y que creo que vincula de algún modo con lo que está diciendo Samir. No sé si quieres decir algo, Silvia.
Sí, a mí el corto lo que me hace pensar sobre todo es esto, en el tema de la educación, y vinculándolo un poco con lo que estuvimos hablando, me parece que el desafío como docentes o quienes trabajan dentro de los sistemas educativos es poder proteger ese fuego, ese color que tiene cada uno, que es distinto, y esa manera de vincularse con el mundo, de recrear las letras, como hacía el niño que las dibujaba de manera creativa, no las hacía igual que otros. Entonces, el acompañar a cada color, hacer ese color o a desarrollarse. Lo que sí me parece muy difícil es que el sistema actual educativo quizá no permite que frente a tanta cantidad de niños, uno pueda detenerse, y acá viene el tema del tiempo, detenerse y acompañar pausadamente a que cada chico, cada chica, pues, talentos, como decía Samir. Entonces, no lo veo imposible, pero creo que sí es necesario ese tiempo y esa dedicación personal, ese vínculo con el otro, que no sea un número más, sino que sea una persona única, irrepetible, que viene a traer su color a este espacio, a este lugar. Y que sin ese color no sería lo mismo, ¿no? O sea, también lo quiero vincular con el tema de la responsabilidad, porque somos responsables del color, del talento que tenemos. Y si no lo podemos compartir y traer a este mundo, ese mundo se está quedando sin eso especial que nosotros únicos e irrepetibles venimos a traer. Entonces una responsabilidad global, ¿no? En la educación sobre todo. No quiero extenderme mucho porque me apasiona, me sigue hablando.
No, pero me parece interesante meternos así un poco con esta cuestión de la educación, porque justamente creo que aglutina muchas de las cosas que se han dicho, ¿no? La cuestión del vínculo, la cuestión de la responsabilidad, la cuestión del cuidado, de la identidad, y claro, de qué manera, aquí sin, no sé si todos y todas somos docentes, pero tenemos un vínculo, digamos, con la educación de algún modo, o como alumnos, o como alumnas, o como profes, ¿no? Y entonces, hacer esta metáfora o esta analogía, digamos, con esto de que vos decís, Silvia, de cuidar el color y de cómo cada docente tiene, cómo hace, ¿no? ¿Qué tiempo tenemos para conocer suficientemente los colores de nuestros alumnos y nuestras alumnas, ¿no? Me parece un vínculo, una conexión interesante para ir un poco más allá. Muy bien, Miguel.
Sí, esta reflexión de Silvia me hizo, no sé, soltar un comentario o pensar en un comentario y creo que, bueno, desde mi perspectiva, sigue siendo un tanto de falso optimismo. El video está planteado para un niño de educación básica, ¿sí? Va comenzando.
Claro.
Creo que sí podemos potencializar, si existe esa palabra, la creatividad de los chicos, para que en un futuro puedan transformar la sociedad, ¿no? Que viven de hecho, pero que puede ser una sociedad de derecho. Pero creo que como que abogar a las necesidades de los niños en esa etapa o ser como muy, muy liberales, muy progres en ese sentido, es algo imposible. Hace rato hablé del dolor, hay una parte del video en donde el profesor le da una papeleta con el alfabeto al niño, el niño dibuja al violinista, y luego se lo quita y le vuelve a regresar la papeleta indicándole, no, tienes que copiar esto. Sí. Creo que es dolor para ambos, dolor para el profesor, sabiendo que no puede dar un paso a la mera creatividad e imaginación, porque este niño no puede, no debería lanzarse a la mera creatividad sin saber que el mundo también tiene algunas exigencias, ¿no? No podemos tener un músico que no sepa leer partituras, por ejemplo, que sí los hay, pero es mejor que comience a leer, ¿no? La educación es moral en algún sentido. Y creo que sí, es muy optimista, lo pongo como optimista y de una forma ingenua, creer que todo puede ser mera potenciación de creatividades, de imaginación, cuando pues la educación, sobre todo en el nivel básico, es muy, muy moral. Tenemos que enseñar a los niños a sobrevivir en este mundo, que es así de hostil.
A ver, Francisco.
Sí, bueno, de frente a esto que mencionan Silvia y Miguel, pues desde mi perspectiva sí también, de manera un poco más cercana a lo que menciona Miguel, pienso que el asunto está, que no digo que sea fácil, ¿verdad? El asunto está en tratar de hacer como una especie de balance, ¿verdad? Porque ciertamente la creatividad, ya lo que Lippmann y Sharpe decían del pensamiento crítico, el pensamiento creativo, esto es fundamental, y que al fin y al cabo pues es lo que nos hace seres humanos, ¿verdad? Pero también creo que hay una necesidad de ciertos contenidos que hay que transmitir a los estudiantes dentro del sistema educativo, ¿verdad? En este sentido, a mí me llama mucho la atención cuando este autor español, Gregorio Luri, habla de un pensamiento poderoso, ¿verdad? Y que él también dice, bueno, es que hay que dar conocimiento sólido a las personas estudiantes, ¿verdad? Y no dejarlo todo simplemente a que cada quien camine por donde quiera, ¿verdad? Y que cada quien aprenda a su manera y como quiera, sino que de alguna manera también hay que transmitir algunos conocimientos esenciales, básicos para la vida, por supuesto, pero que no se pueden abandonar a la mera creatividad de cada uno, ¿verdad? Sino que que sí es necesario, pues, a la par de fomentar este pensamiento crítico y creativo, pues transmitir un conjunto de conocimientos esenciales.
De acuerdo, tendríamos que pensar cuáles son, ¿no? Y sería también otro, cuáles consideramos esenciales y si todos consideramos esencial los mismos conocimientos, por otro lado. Muy bien, Sandra.
Ay, creo que nos metimos en un tema muy escabroso ahorita, sí, estoy de acuerdo con lo que dice Miguel, en no ver, no ser como un optimismo ingenuo, romántico, así todo bonito, porque la realidad es otra, pero también, bueno, siento el comentario de Silvia como un poquito enfocado al respeto de la individualidad de los chicos. Y eso sí, yo creo que es posible. Yo creo que ahí ya es el compromiso y preparación y demás de los docentes el que podamos utilizar esos recursos para, como comentabas, Miguel, potencializarlos, pero sin perder de vista los contenidos y lo que se tiene que trabajar, ¿no? Bueno, en el video se ve así como muy tajante, ¿no? Te quito la hoja y esto, ¿no? Para hacer yo. Pero el contraste, ¿no? De a dónde va el video, pero me cuesta verlo como en el extremo de vamos a prepararlos a lo que es la vida cruel. Y tampoco reconociendo que no podemos ser un mundo romántico y a ver qué quiere el niño y a dónde y qué importan los temas que necesitas, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con el respeto de reconocer en nuestros chicos sus habilidades, sus gustos, su cultura, de dónde vienen, sus necesidades, sus capacidades, y eso pues sí creo que va a ser un camino diferente a cómo se abordaría.
Bien, Andrea.
Gracias. Sí, ay, es que justo con esto de la educación como que siento que hay muchísimo, pero lo que quería decir es que sí, entiendo que es bien complicado como el ver qué entra y qué no, como no se les puede dejar hacer absolutamente lo que quieran, incluso sería como irresponsable para con niños y niñas. Pero la parte, Miguel, que comentabas de decir es que como que el papel de la educación, sobre todo inicial, es preparar a los niños para este mundo hostil, como que ahí, y ahí está como la parte moral de la educación. Con eso sí, pues no estoy en absoluto de acuerdo. Lo que pensaba era justo como decir, sí, como que veo o me quedo pensando en ahí está la responsabilidad muy grande que tiene como la educación en este sentido de balance, de decir, está quizá la posibilidad de proyectar un mundo, un poco retomando lo que decía Gloria Luz, creo, de como proyectar un mundo en donde quepan más colores. Y también me quedaba pensando en todos los colores o solo más colores, como en si cabría la posibilidad de que haya algún color que no debería tener cabida.
Interesante. Bueno, Silvia, y contigo cerramos. Bueno, Samir, ahora levanto la mano, aunque sea bien cortito, porque, bueno, se nos fue el tiempo y quiero hacer un poquito de cierre y de metacognición de lo que hicimos. Así que, Silvia.
Sí, algo breve, ¿no? Quería aclarar porque quizás sonó muy alegre mi comentario, pero en realidad me refería sobre todo a las metodologías que usamos con los niños. La información o los contenidos sabemos que quizá en algunos casos son específicamente necesarios para que puedan ellos desenvolverse en su vida y esos son los, creo, la educación básica que necesitan los niños para aprender. Pero las metodologías que acompañamos y que utilizamos como docentes, esas sí pueden ir modificándose para poder ir acompañando las capacidades de conocimiento que tienen diversas cada niño para poder entender mejor y aprender esos conocimientos. Y por otro lado, lo último que quería decir es que la educación tal como la conocemos no existió desde que existe la humanidad, así que ¿por qué no podemos replantearnos realmente para modificar, aunque sea poco a poco, un sistema que respete estos colores y que no necesariamente nos prepare un mundo hostil, sino que justamente pueda ir transformando de a poco a partir de la educación para que el mundo deje de ser más hostil y que podamos recuperar nuestro color, ¿no? Bueno, gracias.
Cambiar el eje, ¿no? Es lo que estás proponiendo, el foco, de algún modo. Perfecto. Samir, veo que bajaste la mano, no sé si ¿Quieres decir algo breve o si no?
Sí, algo chiquitico. De acuerdo con mi compañera Silvia, claro, el mundo es hostil, por supuesto. El mundo moderno es complicado. Pero se supone también que los niños, los futuros, los que van a construir la futura sociedad, nosotros los estamos educando precisamente para que ellos transformen un poco esta hostilidad. Entonces, claro, hay conocimientos básicos, pero sí hay que tener en cuenta como que este enfoque también.
Bien, gracias, Amir. Muy bien. Bueno, entonces ahora seguramente que podríamos casi iniciar otra comunidad de diálogo con todo este último tema, ¿no?, que abrimos, que efectivamente es muy complejo. Pero no tenemos tiempo. Entonces, yo lo que les voy a proponer es que hagamos un poco de reflexión, de evaluación de la experiencia. Lo que les voy a proponer es una evaluación figurano-analógica, como hacemos muchas veces y seguramente conocen, pero no tanto de lo que hemos dialogado, sino de la experiencia que tuvimos, ¿eh? Entonces, les voy a proponer, ya que hablamos de los colores, a ver si voy a... Déjenme un segundín, aquí. Les voy a compartir esta paleta de colores para que ver si podemos evaluar la experiencia que acabamos de vivir haciendo una analogía con alguno o todos o muchos o lo que sea de estos colores. A ver si les resulta inspiradora la propuesta. Y vamos haciendo, quien quiera puede empezar. Sí, Silvia.
Bueno, rompo de nuevo el hielo. Para mí la experiencia fue como el blanco, porque el blanco supuestamente es la conjunción de todos los colores y hace referencia a la luz, y sin luz no podríamos ver los colores. Así que, bueno, para mí esta experiencia fue muy luminosa y me llenó de color realmente. Me apasiona esto, la filosofía para niños, me encanta que podamos compartir distintas personas de distintos países, sin conocernos, compartir este espacio, poder dialogar, y celebro que se pueda hacer, y me encanta que se pueda seguir haciendo. Así que el blanco es el color que elijo en ese sentido.
Muchas gracias, Silvia. ¿Quién más? Francisco.
Bueno, yo me identificaría con ese color como rosado, intenso, fuerte, porque me parece que precisamente así fue la experiencia que acabamos de tener, al tener tantas perspectivas, opiniones, y que han hecho de la experiencia pues precisamente eso, ¿no? Una experiencia fuerte, intensa de intercambio, de compartir experiencias, ideas. Entonces, pues yo me quedaría con ese color.
Gracias, Francisco. Mauricio.
Bueno, primero un encuentro fascinante. Esta posibilidad de reunirnos y desde acá permitirnos pensarnos como personas. El amarillo, inspirador. Tengan la seguridad que de aquí salgo con ideas transformadoras en mi quehacer. Entonces, muchas gracias.
Gracias, Mauricio. A ti. Andrea.
Gracias. Yo pensé en naranja fuerte. Y creo que es parecido un poco a lo que dicen los demás, como fue, sí fue muy luminoso y fue como muy agradable y esclarecedor, y a la vez es un color que como que abruma un poco, o sea, quiero decir, no pintaría mi cuarto de ese naranja, ni me vestiría de eso, entonces como me falta tiempo y nos faltó, creo, como para irlo matizando, como para seguirlo pensando, para seguirlo como acomodando, pero bueno, en el espacio fue muy disfrutable, entonces muchas gracias.
Gracias, Andrea. Samir.
Bueno, yo identifico esta experiencia con toda la paleta de colores, porque aquí se expusieron distintos puntos de vista desde distintas perspectivas, y lo cual fue bastante enriquecedor. Creo también que se quedaron de pronto algunos temas ahí como que en punta, y por supuesto me encantaría compartir otro espacio similar con compañeros así como ustedes. Así que gracias por permitirme estar aquí y nos veremos en alguna próxima ocasión.
seguro. Gracias, Amir. Sandra.
Yo me quedo con el amarillo, porque me pone de buenas, me pone feliz. Fue una experiencia muy bonita, muy agradable. El darnos un momento para compartir, personas de diferentes lugares, como lo han comentado, y sin conocernos, pero pues intentando hacer filosofía para niños. De veras, una experiencia muy linda y sigo apostando por los colores bonitos.
Bien, Miguel.
Va, yo el azul celeste, desde la psicología se dice que es un color que inspira confianza y este espacio me inspiró bastante confianza para expresar lo que tenía sin obstáculos y pues nada, agradezco el espacio.
Gracias, Miguel. Gloria Luz.
Sí, me conecto un poco con lo que dice Miguel. Yo tomé el turquesa y de alguna manera también porque es el suéter que traigo, entonces eso quiere decir que me sentí muy cómoda. Y tiene que ver con que uno siente como que fue un espacio seguro y eso te lo reconozco a ti, Gloria. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Dejo de compartir ahora un momento. Veo que ha entrado Víctor. Yo les quiero agradecer profundamente. Sé que Mariona y Gemma se tuvieron que ir antes y yo sabía que tenían que salir, pero han dejado unos mensajes ahí y también les quiero agradecer a ellas, que seguramente escucharán el final de la sesión, pero de verdad, muchísimas gracias porque me sentí súper cómoda y me olvidé de todo, estuve muy, muy, muy feliz. No sé, Víctor, si quieres.
Gloria, y es que uno al final pregunta siempre lo de los colores, pero tú no te escuché, ¿el color que tú escogerías cuál es?
Mira, yo estaba pensando, digo, es que no está el color que yo elegiría el color que más me gusta, que es el color violeta, el morado, bueno, no sé, como lila, porque me encantó la posibilidad, como algunos decían ahora, ¿no?, de encontrarnos personas que estamos en lugares tan diferentes del mundo que no nos conocíamos, yo tampoco, pero algunos los vi en algún diplomado, pero no nos conocíamos, y la entrega que han tenido todos con tanta facilidad me parece algo mágico, realmente. Yo creo que esto es una de las cosas que agradezco que deberíamos agradecer del confinamiento y la pandemia, ¿no?, que nos permitió permitirnos, valga la redundancia, estos encuentros, ¿no?, que no se nos hubieran ocurrido a lo mejor en otro momento.
Así es. Bueno, pues gracias, Gloria. Gracias a Gloria y a cada una de las personas que han estado haciendo parte de esta comunidad de diálogo. De esta forma ya estamos llegando al final de esta emisión especial del Puente. Hoy, en una emisión en la que hemos querido destacar la práctica de las comunidades de diálogo al estilo de filosofía para niños, teniendo en cuenta todos los procesos de formación que hemos ido llevando con los diplomados del Centro de Filosofía para Niños de Guadalajara, coordinado por Mónica Velasco, el Centro Noema en Cancún, dirigido por Oli y por Alex, el Centro Acertum, dirigido por Leslie Cázares, el Centro Espacio Filosofía para Niños, dirigido por Catalina y por Vicky, el Centro Marfil, desde la coordinación que tenemos en Uniminuto con este servidor, y el Centro IREF en Cataluña, dirigido por Gloria Arbonés. Son los centros que hoy han estado participando en este espacio de comunidad de diálogo, y los invitamos a ustedes que si quieren también formarse en filosofía para niños, busquen algunos de estos centros para participar de los procesos de formación. Eso es un espacio coordinado por la Red Iberoamericana de Comunidades de Diálogo Virtuales, en las que hacemos alianzas con todos esos centros para seguir haciendo procesos relacionados con la educación filosófica. Pues gracias de nuevo a ustedes oyentes de 1430 AM en Uniminuto Radio en Bogotá y a los que nos siguen a través de nuestras redes sociales en Facebook como Marfil Educación Filosófica, como Red Colombiana de Filosofía para Niños o como Red Iberoamericana de Comunidades de Diálogo Virtuales. Yo soy Víctor Rojas y esto ha sido todo en El Puente. Buenos días.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.